Queremos escucharlos. 5.
You 105.5. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5:07. Les damos la bienvenida a este subprograma de confianza, transmitiendo desde Ignacio Cobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes. Es un gusto para nosotros estar nuevamente este casi fin de mes, jueves 29 de septiembre del 2022. Muchas gracias por estar continuando pues aquí en la frecuencia de Radio UDG. UDGTV.com también, por supuesto, si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. @ASALSG de este lado del micrófono. Twitter, @ASALSG, y en Instagram, ASAL-SG. Y pues, como cada jueves, como cada que es quincenita, a propósito, se llegó a la meta de recaudar lo que cobra nuestro asesor externo, @SoelCoronado.
¿Cómo estás, señor? Pues, chale, creo que algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque no estoy cobrando lo suficiente. Ya basta de exposición.
Aquí te pagamos con exposición, mi bros.
Ya párenle a la exposición, por favor. De ese no vive uno.
¡No!
Te digo, ay, que con razón sonaba raro porque ya tenía un micrófono abierto.
Yo escucho bien.
@SoelCoronado. Esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y, por supuesto, en Letterboxd. Porque si usted sabe que me está escuchando en jueves, es porque se va a hablar de chisme. ¿Cómo no?
Efectivamente.
Y películas ocasionalmente. Entonces, pues bueno, en Letterboxd ahí estamos haciendo pues reseñas lo más seguido que se puede. ¿Sabes algo? Letterboxd creo que no es nada amigable.
¿Por?
Porque al principio fue medio complicado aprender cómo...
¿Cómo se descargan de aquí estas aplicaciones?
Que necesitas un teléfono inteligente.
¿Qué es eso? Hazme tú el favor. Que necesitas gigas libres.
No, que necesitas datos. Entonces, y luego, pues para poner tus calificaciones, pues bueno, si ustedes ya empiezan a ser usuarios y quieren poner sus calificaciones, que salga en el Insta, en el Gram, tienes que escribir una reseña. No precisamente tienes que escribir, solamente le das como de, escribir reseña y no escribes nada y nada más pones tu calificación. Pero, por ejemplo, para buscar gente y esas cosas, sí, está medio complicado. No he podido yo encontrar
pues no, bueno, no sé si sea como una red social en la que tú puedas comentarle el post a otras personas.
Sí, puedes. O sea, esas cosas sí las puedes hacer. Pero, por ejemplo, si yo quiero encontrarte, así como déjame buscar a Sael,
nada.
No sale. Difícil. Es como, lo pones así en el buscador, pero te salen un montón. Te busca la película, ¿no? Te busca como si fueras una película o cosas así. Está medio extraño. Si usted ya es usuario y es más versado que yo en esto de las redes sociales, ahí le encargo un tuitcito nada más. Que de hecho ya tiene un rato que ni siquiera tuiteo, fíjate, ya puro Instagram.
¿Sí?
Y TikTok.
Sí, yo también puro TikTok.
Pero en TikTok soy pasivo.
Pero TikTok en formato más bien de reel en Instagram, ¿no?
Sí, también. No, bueno, pero o sea, estoy como entre esas dos plataformas, como ahí horas y horas viendo cosas que no, nada productivo para la vida. Pero bueno, pues ahí andamos, ahí viendo cosillas, en específico últimamente mucho de terror. Que esto es gracias a Mireya, mi novia, que ella sí es gran fan del terror y pues a eso va la pregunta, ¿no?
Y que efectivamente, usted sabe que estamos ya a 2 días de que inicie el Halloween y con esto damos oficialmente primero por terminado el año. Pero también, pues damos por iniciada esta... Esta temporada muy bonita en la que aprovechamos cualquier pretexto para disfrazarnos y o ver consumir cosas de terror.
Pues fíjate que no podría importarme menos.
Pero en general como que todas las celebraciones, ¿no? Es como...
Sí, pero es un motivo sentimiento para general fiestas, para
ti,
¿no?
Tío, porque... Sí, o sea, sí. Me refiero a que no es como que te has disfrazado de mexicano para el 15 de septiembre, ¿no?
No, porque es un disfraz que no me puedo quitar.
Un mexicano disfrazándose de mexicano y un perrito husky con... Como con un sombrero de husky, algo así. Claro. Así estamos nosotros.
Un disfraz que no, que porto orgulloso.
Mira, ahí está mi México, claro que sí.
¿Cómo no?
Pero a propósito de eso, entonces, pues le queremos preguntar, a propósito de que estamos a 2 días de que inicie Halloween y de nuevo, pues tener este pretexto para consumir cosas, pues queremos entrarle a la Spooky Season, ¿cómo podr? Temporada de espantos, temporada de sustos, pues porque aquí...
La temporada del espanto.
Efectivamente. Y entonces, queremos que nos recomiende... películas, series, audiolibros, ¿por qué no? Podcast, pues que tengan esta temática. Pero tal vez no lo clásico, que su Midsommar, que su Hereditary, que su... Vaya, este tipo de películas que ya, discúlpeme la expresión, están muy sobadas. Así que díganos usted, saque así su as bajo la manga. ¿Sabes que esta película tailandesa de terror, neta, nadie la conoce? Y ahí está.
Fíjate que los tailandeses tienen muy buen horror. Sí, son como de los grandes así, pues en general Asia. Sí, pero
como que tienen algo ahí.
El tailandés hace mucho gorecito y pues sí, como que sí se les da, ¿eh? Así que, pues digo, no está de más. Yo le estoy entrando, Gres, como les mencionaba Mireya, que ahí siempre ella ve una diaria, casi de terror.
Ah, tanto sí.
En estas temporadas.
Comprometida.
¿Sí? Comprometida.
Como el Inktober para las personas para que les gusta dibujar.
Ajá, o tatuar o cosas así, ¿no? Sí, pero sí, es para el terror.
Dibujar en la piel.
Honestamente, yo le veo un montón de problemas a las películas de terror, pero me han dicho, siempre me dicen, no diré nombres, pero siempre me dicen como, es que no te gusta. Es que nada más estás criticando. Es como esa, como cuando no eres católico y vas a misa, te dicen, ay, nada más vienes a criticar. Pues, ¿nunca te ha pasado?
Pues hace mucho que no va a misa, la verdad.
Pues digo, uno ha caído por ahí y sí me han dicho eso con alguien. Yo es como, pues no estoy haciendo nada, solo estoy.
Malo porque vas, malo porque no vas.
Y si vas, vas a criticar,
¿no? Pero es que, ¿sabes qué? No sé. Pero creo que algo es seguro en las películas de terror y es que ya sabemos que va a asustar. Entonces, partiendo de ese punto, creo que pierde como mucho... No quiero decir de la sorpresa, porque yo soy fan de las películas de terror, pero también las veo desde este punto como de... Es que, por ejemplo, estas del jumpscare, pues ya sabes que en algún momento sí. va subiendo la música, zoom in lento, y de repente te va a salir...
Sí, digo, esto es como... Estos ya son de fórmula, ¿no? Ya son como más... Bueno, son cosas que yo no recomendaría que vayan a ver. Pero, de hecho, pues bueno, El Conjuro, la primera del Conjuro es una muy buena película que es de jumpscares. La verdad es que a mí me gustó mucho esa película. Fue como que, no es que no me interesara, pero fue como dije, ah, mira, o sea, sí hay terror que puede ser un poco más interesante, ¿no? Ya ni se diga últimamente con las películas que han salido como Hereditary o Midsommar, ¿no? Que bueno, yo Midsommar particularmente no soy fan. Pero sí descubrí que también hay subgéneros dentro del terror, ¿no? Y en este caso, si yo tuviera que elegir algún subgénero, sería el horror folk, que está más basado...
Ok, como en las tradiciones.
Como en un horror como tradicional.
Tipo de witch.
Sí.
Más o menos, pues.
Sí, como en ese tipo como de que hay un folklore, vaya, como lo dice el nombre, que podría estar inspirado en una cuestión real, ¿no? Midsommar podría ser un folk en este caso, ¿no? Porque está basado en una tradición folclórica y sí. Llevan el horror con base a eso. Hay
un horror más indie.
Vaya, más artesanal, ¿no? O sea... Pero la verdad es que me gusta como mucho cómo explotan ese tipo de horror. Hay una película que se llama The Ritual, que reseñé hace ya varios años aquí en Punto 5, que recomiendo por completo. Entonces, que sí está como out of the box. Entonces,
no creo sus que, clásicas del Conjuro.
Creo que eso, exactamente, creo que es algo que me atrae mucho. Por ejemplo, aquí me va a odiar mucha gente, pero hace poco...
¿Cuándo no, mi bros?
Híjole, ¿qué les puedo decir? Haciendo amigos con Alejandro Coronado. Pero acabo de ver Texas Chainsaw Massacre, la original.
Envejeció mal, ¿no?
Pues es una película que se hizo con muy bajo presupuesto en su tiempo. Fue tal vez la... no recuerdo, pero creo que Spice fue la primera como en su género. Lo que sí es que fue la primera película en hacerse popular en la onda como viral. Lo que hoy podríamos decir que se hizo viral. Que fue esta onda de que decían, es que sí pasó o no pasó.
Porque queda ahí como en lo...
porque se supone que encontraron material de gente que estaba ahí. Hay un remake que es por Rob Zombie. Pero bueno, cuando vi la original, déjenme decirles que yo me esperaba que una
cosa... ¿No la habías visto?
Nunca la había visto.
Okay.
Y les estoy hablando que las vi hace un mes.
Ah, muy poco.
Y es básicamente El Señor de los Anillos. Es gente corriendo, nada más. Entonces es como...
hasta que te estás llevando dos películas clásicas entre las patas.
Sí.
Chenzo, la de la masacre, y El Señor de los Anillos.
Sí, no, entonces... pues bueno, yo la verdad creo que es una película... está muy bien para haber sido la primera. Pero creo que hoy en día decir que es tu película favorita de terror... es, no. Me estás mintiendo, ¿no? O sea, no quieras quedar bien conmigo, por favor. Somos iguales, soy Alejandro Coronado, háblame de tú.
Somos amigos.
Sabemos que no te gusta, o sea... ¿por qué? Porque también tiene la dinámica de una película de su tiempo, ¿no? Es un poco más lenta, tal vez. Obviamente, no, como tú dices, pues no ha envejecido de la mejor forma. Pero porque es una película que está hecha muy artesanalmente.
Pero supongo que este tipo de películas ochenteronas... creo que más bien el factor de decir
es que esta es... no es ochentera, esta es setentera.
Bueno, oldies.
O 60,
oldies. No sé, ahorita lo confirmamos. O sea, creo que más bien el factor de decir es mi favorita viene más desde una cuestión sentimental, ¿no crees?
Sí, exactamente.
O sea, es como una cuestión de decir, no sé, que a lo mejor... es que aquí también nos vamos a poner polémicos. No sé, que la película de Mario Bros, la piratona, seguramente para alguien es su película favorita.
Con Bob Hoskins.
No por lo técnico, sino porque a lo mejor de morro lo impactó y como que lo conservas.
Oye, y hace poco hubo no un remake, sino un relanzamiento del DVD de la película de Mario Bros.
Que ya es de culto.
No, hicieron un box set hermoso. O sea, la estaban vendiendo con una como lonchera de metal.
Lo mejor increíble de la película está fuera de la película.
Sí, es el cómo te venden el producto, ¿no? Pero precisamente lo hacen para eso, para que la compres por esa razón y no por el contenido de la película.
Tenemos que ir a un corte de estación, dicho sea de paso, este es nuestro programa de aniversario. Low Profile, aquí nos concentramos en hechos.
Mira, programa de aniversario.
Programa de aniversario.
Coopero.5.
Efectivamente. Ya después, se vienen cosas.
Se vienen cosas grandes.
Efectivamente, el día de hoy cumplimos 8 años al aire. Muchas gracias a todos los que están aquí escuchando Punto 5 el día de hoy. Nos han escuchado desde... pues no sé, hace 2, 3, 4, 8 años, qué sé yo, pero bueno. Vamos a un corte de estación, díganos usted. Aquí queremos leer sus recomendaciones de contenido. Llámese libros, llámese podcast, llámese serie, llámese película. Con temática de terror, ya que se viene el Spooky Season, la temporada de espantos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Curioso.
.5 Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Punto 5. Estamos de regreso de este breve corte de estación y ya tenemos por acá comentarios. Muchas gracias respecto a la pregunta que les hacemos el día de hoy, que ya estamos entrando en la Spooky Season. Díganos qué nos recomiendan ustedes de ver, leer, escuchar, etc, etc, etc. Pues todo relacionado con el Halloween, Día de Muertos, todas estas cuestiones paranormales, digámoslo así. Nos dice por acá a través del Twitter Alejandro González, escuchar historias de la mano peluda en YouTube. ¿Has revisitado las historias de la mano peluda?
No, la verdad es que no, nunca, ni siquiera cuando la pasaban lo escuchaba.
Ni cuando estaba.
Está como que en mi interés, fíjate.
Es que ¿sabes qué? Creo que también aquí abordamos otro tema polémico, que es la forma en cómo te presentan el terror. O sea, por ejemplo, habrá por supuesto, tal vez, que si usted no está escuchando y era fan de este programa Extranormal, o sea...
nunca lo vi.
Extranormal era como el aura en América de la cosa de espantos. Es que de nuevo, creo que entiendo que es un programa para consumo masivo y que estaba hecho en o sea, vaya, no quiero... mira, partiendo del punto... disclaimer, aquí se parte del punto en que en este programa no creemos en esas cosas. Partimos de ahí. Pero el detalle es que lo vendían como algo todavía más surreal de lo que puede llegar a ser. Nunca, ¿a poco nunca viste ningún capítulo extra normal?
No, nunca.
Te falta, brother.
Me falta TV abierta.
Sí, te falta TV abierta. Pues bien, no. Pero bueno, También nos dice que hay un podcast que se llama Noches de Terror, que nos lo recomienda. Muchas gracias, Alejandro. Nos dice Juan Caralampio, hola punto 5, la pregunta de hoy la adelantaron mucho, es que se va iniciando la Spooky Season, ¿para qué la preguntamos al final de mes? Mejor ahorita.
De una vez.
Y todos juntos vemos lo que hoy nos recomienda y tenemos todo un mes para verlo.
Sí,
porque
sí.
Ya en noviembre las quitan de las plataformas.
Buen punto, fíjate, es una buena estrategia, sí, aprovechamos claro. Todo lo que nos recomienden ahorita.
Sí, claro.
Y porque luego te lo recomiendan, el 28 de octubre, sí, ¿no?
Pues, oye, mi bros, pues te la voy a terminar de ver en diciembre, sí, pues ya no. El niñito Jesús está naciendo y ya nosotros viendo
Igor. Va a salir poseído el niñito Jesús.
Nos dice, de periodo bien, espero que fuera octubre. Es que aquí estamos adelantados a nuestro tiempo. Uf. Nos dice que
ya
nos...
está en el cartel de las fiestas de octubre.
Efectivamente.
El carísimo cartel de las fiestas
de octubre. Oye, sí, Bueno, pero según yo es como por niveles, ¿no? Porque sigue siendo como
mira, siguen siendo las fiestas de octubre.
Pues sí, entonces, ahí se presentó Iron Maiden. Sí,
ahí estuvieron Korn, ¿no? ¿Quién?
No sé.
Los Red Hot Chili Peppers.
Pero mira, nos dice, él nos recomienda, mira, se fue muy al Asia,
A ver.
Nos recomienda Shutter de Tailandia, Impetigore de Indonesia y Hausu, una disculpa si la estoy pronunciando mal, que es de Japón, una total chusquería. A mí me sorprendió Viernes 13, primera parte.
Pues sí, ¿qué? Es que imagínate cuando la ves ahí que no sabes quién es Jason, porque en la primera no sale ni Jason.
Ya spoilereaste.
Ay, no, un spoiler de 40 años.
No, ma, bueno.
Échame la mano.
Dice Arturo González Rubio, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Les recomiendo Martyrs, The Hills Have Eyes, The Devil's Rejects y High Tension, puro terror gore. Yo no soy nada fan del gore, ¿me crees?
Pues los franceses tienen muy buen horror, fíjate, esa de Martyrs es una gran película también, ahí tiene un muy, muy buen giro.
Pero sí está muy gore.
Sí, digamos que es como la Madre Teresa, ¿no? O sea, pues sí entiendes el concepto del mártir, ¿no?
Ah,
ya. Para lograr ser beato.
Sí, tienes, o sea, que sufrirle.
Tienes que sufrir, pues por ahí va el cotorreo.
Ya, dije, la madre Teresa, una mentira. Oh,
pues
no,
sí, pues es que, o sea, se sabe.
Se sabe.
Se sabe que la seño Tere.
Ajá.
Era, no, ahí no, era. Una fichita.
Pero, estamos jugando el aniversario,
El aire, así que se arriesga el aire.
Nos dice por acá a través del Twitter Edgar Rodríguez, ando fuera de forma con películas de terror, creo que la última que me dio miedo fue La Dama de Negro, pero para recomendar Pepito y Chabelo contra los monstruos. Uf, o El Santo contra los monstruos de Guanajuato. Ay, tú querías folk.
Mira, no, claro, y siempre y cuando, pues, ahí te sale de para sacar disfraz, o sea, porque eran disfraces, pues, hechizos, básicamente.
Es que va vestido de Chabelo.
¿Qué pasó, Juate?
Va a llegar así como John Cena, y no, pues, de Chabelo, pues, participó en películas de terror. Y si aquí seguimos escuchando, saludos y felicidades, muchas gracias, los escucho desde el 2015.
Eso.
Pues, casi desde que iniciamos. ¿Cuándo iniciamos? 2014, entonces.
No me acuerdo.
Sí, 2014, pues, echándole matemática.
Sí, restale 8 años al 2020.
2022, mi bros. Así que muchas gracias. Sí, creo que esa es una buena opción. Ver, o sea, pedir más bien las películas, lo que estén recomendando y pues, tener todo el mes. Ahora, ¿tú qué opinas de la democratización del terror? ¿Y a qué me refiero?
¿A qué te refieres?
Que tal vez, no sé, tal vez hace 10 años pensábamos que el terror solamente se podía consumir pues en películas, ¿no? Tal
claro.
Cual. Las series eran ahí como muy, todavía estábamos como muy novatos para una masividad de las series como lo soy por hoy. Pero, ¿qué me dices de los videos de terror de YouTube? ¿Eso podría valer? Bueno. O sea, pero a los que me refiero como videos captados por cámaras de seguridad y hay una cámara de 0.2 megapíxeles.
Pues
ahí.
Eso se me antoja como para que tengas una fiesta de Halloween, un proyector y estés proyectando esos, ¿no? Ahí de fondo.
Mira, yo siento que proyectar videos en una fiesta, sea lo que sea, es como el cuate que saca su guitarra y empieza a tocar Lamento Boliviano, mi bro.
¿Pero de qué estás hablando?
O sea,
¿qué fiestas vas?
Tú fuiste... No, pero si defiendes esto, quiere decir que tú fuiste el cuate que a veces pone videos en
las
fiestas.
No, porque no tengo proyector.
Porque no tengo amigo.
Porque no me invitan a las fiestas.
Sí, o sea... Pero, o estos cuates que en sus casas afirman que suceden cosas paranormales. Hace no mucho, bueno, sí, hace como un año hubo un cuate que se hizo viralísimo en TikTok, pero una cosa tremenda. Que hasta Dross le hizo un video, los de Leyendas Legendarias hicieron un hilo, que el cuate tiene una tienda y no recuerdas, no te llegó. O sea, es de esos fenómenos que fueron tan virales que era como casi imposible evitarlos, pero ya vi que tú sí lo evadiste.
Sí, ¿no?
O sea, ¿qué hay de este
terror? Sí, ya casi entro a Twitter,
¿qué hay de este terror?
Pues es válido, ¿no?
O sea, ¿crees que alguien genuinamente pase 40 minutos viendo videos de terror en YouTube?
Sí, definitivamente. O sea, por eso tienen tanto impacto y por eso se viralizan tanto. Porque hay gente que realmente, a ver, ponte unos videos de sustos ¿no? Sí. Y ahí te quedas todo el rato, o sea, y luego te recomienda más, ¿no? Entonces, pues ya ahí te perdiste, caíste en un rabbit hole. Entonces, pues sí. Fíjate que precisamente ahorita en el cine está una película que se llama Barbarian. ¿Ya había hablado de ella? No,
no. La mencionamos por encimita. ¿Ya la viste?
Ya la vi. ¿Tal? Y la verdad es que me sorprendió. La verdad es que en Letterboxd le di 3 estrellas.
Digo, 3 estrellas es como, miren, palomera, ¿no?
Sí, no, pero está un poco más allá. Yo le di 3 estrellas porque a mi juicio le encontré muchísimos hoyos en el guión que dije, híjole. O sea,
es que eso es,
¿cómo
eso,
funciona todo esto si, es tiene tantos estos si tiene todos estos problemas? Pero una vez que superas esto, te la pasas increíble en la película. Yo les recomiendo mucho que vayan a verla. Con lo menos que puedan saber de esta película. Porque
no, spoiler.
Va sin spoilers, pero okay. La misma película, la misma trama da un giro tras otro giro. Esta película es protagonizada por Justin Long. Que ya tenía un rato de no estar en el cine. La última película que, al menos que yo supe que hizo, fue la de Tusk, de Kevin Smith, que también es ahí de horror. Es con este Skarsgård,
Bill Skarsgård.
La chava, no recuerdo cómo se llama.
La chava se llama Georgina Campbell.
Y pues,
Zach Krieger.
La verdad es que tiene un poco de Home Invasion, tiene un poco de no les diré más. Pero te mantiene todo el tiempo pegado a la orilla del asiento, ¿no? Y no sé, siento que la película queda como para tener una precuela, en este caso, porque se está volviendo como dentro de todo este género y este tipo de cosas, se está volviendo como algo medio grande.
Okay.
Entonces creo que sí es una buena idea que vayan a ver en esa temporada Barbarian o Bárbaro. Que hasta del nombre dices, como que va a ir por ahí.
¿Recomiendas sí verla en el cine?
Sí, definitivamente. Okay. Tiene una gran fotografía y un gran diseño sonoro. Traten de ver las películas en las mejores, con las salas de mejor audio que puedan.
Sí, es, ¿no? Que sí es una experiencia bien distinta.
Sí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, te ofrece tiene una muy buena propuesta en pantalla y para sala, ¿no? O sea, tiene muy buen diseño sonoro y tiene muy buena fotografía, que te saca un poco del género, ¿no? De estar como que le echan ya más ganitas, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Aquí va un cumplido arroba ese mamador.
A ver.
Que creo que específicamente en la... O sea, es mi percepción. Dime tú si estoy en lo incorrecto o lo correcto. Pero creo que tú específicamente, para las películas de terror, vas todavía como con un ojo... No quiero decir de crítico, pero si no estás como
todas,
más... Así vas con tu libretita. Así, permíteme, déjame anotar esto. No, vas como más predispuesto...
A la defensiva, tal vez, ¿no?
A encontrar este tipo como de huecos en la trama y argumentos y demás.
Es que, ¿sabes? Uno de mis problemas, y también son las discusiones que he tenido frecuentemente con alguien.
Okay.
Que no diremos su nombre, pero es alguien que veo muy seguido.
Ok, empieza con M.
Empieza con M. Y es precisamente esto de que... me dice, es que así son. O sea, eso es el terror y tienes que aceptar que así va a ser, ¿no? Yo es como de, no, a ver, es cine. Primero es cine. Antes de ser terror, es cine.
Joder, este es cine.
Es cinema, ¿no?
Perdóname, no sé si es cinematografía.
Cinematografía, este es cinema. El profe Mikkelsen, referenciando.
Uf.
Entonces, pues bueno, traigo esta... Yo entro con esa idea de que voy a ver un producto de entretenimiento y me dicen, ¿y por qué Marvel no da críticas? Es como, ¿cómo no? Es como que no he criticado a Marvel. Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijimos de la del vampiro?
Sí, del Morbius.
Del Morbius, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas así como... Pues para mí primero es cine, ¿no? Más allá de... Pues sí, o sea... Que intente, que sean chafas a propósito, pues es algo que la verdad sí me molesta. Digo, pues ¿por qué intenta ser chafa a propósito, no? Entonces, como todas estas cosas de... ¿Sabes qué detesto mucho? Y lamentablemente de esta forma funciona el cine de terror. A la gente que hace tonterías en pantalla para que funcione la trama, ¿no?
Ok.
Entonces, que esta onda de...
Toman la opción menos, como así, de todas las opciones que tienen, la menos óptima.
Hay un asesino suelto en la cuadra. Déjame salgo y voy a la esquina más oscura de la cuadra, ¿no?
Sí, sí.
O sea, entonces, este tipo de cosas sí son, la verdad, cosas que me molestan. Y que yo particularmente critico. Cuando el horror supera eso, que hace otra cosa diferente, ahí es donde yo digo, esto es una buena película.
Joder, ¿no? Esto es cine. Joder, ahí sí
esto
dices.
Es cinema. Entonces, sí, definitivamente, pues sí, son pero ya son películas que se salieron de la caja, vaya, ¿no? Entonces, creo que es algo que vale mucho la pena. Y un poco por ahí va Barbarian, ¿no? Tiene elementos que la sacan del común de la película de cine, ¿no?
¿Sabes qué? Yo tengo una teoría para algunas, porque hay otras decisiones mal tomadas, como en la trama de las películas de terror, que sí, definitivamente no tienen perdón de Jesucristo. Por ejemplo, yo quiero creer que nosotros vemos desde nuestra perspectiva, suena chistoso, de latinoamericanos. O sea, claro, en la película hay un callejón oscuro y al otro lado se ve un cuate parado a medias.
Oye, en la película hay un callejón oscuro y del otro lado está un policía. Exacto. No, pues definitivamente el callejón oscuro.
Obviamente, o sea, y tú dices, bueno, uno viviendo y creciendo en Los Arcos, en Rancho Blanco, en zonas difíciles, dices, no voy a pasar por ese callejón donde está un cuate del otro lado a oscuras. Pero yo supongo que a los gabachos pues les falta calle, ¿no? Y como que dicen, ah, no pasa nada. Y por eso pasan ahí.
Híjole.
Como a los papás de Batman. Básicamente.
Vámonos por el callejón más horrible de Ciudad Gótica, la ciudad más violenta de Estados Unidos.
Tenemos que ir a un corte de estación. Seguimos leyendo sus recomendaciones. Regresando al corte, vamos a escuchar Index, la cápsula del buen Paco Vanegas, con la recomendación que en esta ocasión está en una entrevista. Así que bueno, vamos a un corte de estación y regresamos.
Curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Ok, pues ¿cómo están Leslie y Daniel?
¡Hey! ¡Hola! Pues bien, contentos.
Ustedes forman parte de Expedición Ballenera a cargo de una tal Leslie. Daniel, tú eres el director y Leslie, tú eres la actriz, ¿va? ¿Nos pueden platicar un poco acerca de cómo inicia este proyecto?
Claro que sí. Bueno, pues yo soy de San Juan de los Lagos, de los Altos de Jalisco, y conocí a Ramiro Daniel en un encuentro de teatro del interior que se hacía, bueno, en esa ocasión se hizo en Lagos de Moreno, y pues ahí lo conocí, lo vi haciendo teatro, me gustó su forma de hacer teatro, y hubo un momento, años después, en que yo decidí irme a Puerto Vallarta. Entonces pues ahí busqué a la compañía y entré a un taller con Ramiro, y fue donde comenzó la expedición.
Uno de los objetivos, o más bien el objetivo más importante del taller, era que íbamos a generar un trabajo escénico al final del taller, y Leslie tomó el taller, que era personalizado, y pues fue ahí como fuimos enfocándonos hacia la concepción de Expedición Ballenera. Pero yo creo que más importante que el taller se fue gestando desde antes de que naciera Leslie, yo creo, incluso, ¿no? Desde que su abuelita vivía en
Isla de Guadalupe, cerca de Bahía Tortuga, en Baja California Sur.
Oye, ¿y nos pueden hablar un poco acerca de qué trata la obra y por qué tenemos que verla?
Claro, pues sí, justamente habla de muchas cosas, pero creo que en específico uno de sus discursos es la libertad, yo creo, la libertad que buscamos todos los seres humanos en distintos ámbitos, en distintos contextos, pero creo que siempre es como una necesidad humana el seguir buscando libertad, y creo que nunca terminamos, ¿no?, de encontrarlas y buscarla. Uh-huh. Y ¿por qué tienen que verla? Pues porque creo que pueden identificarse en muchas situaciones, porque creo que es un trabajo muy honesto, que también creo que es una de las cosas principales que nos metimos en la cabeza, ir con la bandera de honestidad a la hora de hablar, a la hora de dar un discurso, hablar de cosas que sean como muy reales, muy, muy de Leslie, pero a la vez también como son muy mías, pues también son de otras personas, ¿no? Porque hay conexiones entre seres humanos y situaciones que nos tocan vivir parecidas, o que de repente la escuchas y te detona alguna otra que tú has vivido. Entonces creo que eso, más que una expedición ballenera, yo creo que es una expedición hacia nosotros mismos, a pesar de que yo esté platicando mi historia, porque es un biodrama, mi historia, la historia de mi abuela, la historia de mi madre y de algunas otras mujeres también que vienen ahí en la historia. Creo que hablo también de otros seres humanos a la hora de abrir mi humanidad. También incluyo a otros seres humanos y creo que pueden encontrar ahí cosas valiosas, cosas lindas.
Abonando a lo que menciona Leslie, creo que la obra trata de la equidad de género. Hacemos un análisis entre los patrones que se vienen repitiendo en la vida de las mujeres, tanto en Leslie como en las mujeres de su familia, tocando o haciendo una conexión íntima con un texto texto de Ibsen que se llama Casa de Muñecas.
Y de ahí va como mi otra pregunta, ¿qué tipo de reflexiones podríamos hacer al ver esta obra? Y bueno, ¿cómo ha salido el público de los lugares en los que se ha presentado?
La obra trata de la equidad de género, entonces uno puede comenzar a hacerse preguntas sobre cómo vive en la actualidad y evaluar los propios paradigmas. A final de cuentas, nosotros no estamos para decirles la vida se vive así o así. La obra trata de la libertad, pero la libertad, vamos a encontrar que cada quien tiene su propio concepto de libertad. Esas yo creo que son las reflexiones que pueden quedar dentro de la obra, y la gente sale totalmente conmovida. A final de cuentas, estamos viendo una historia que parte de la realidad de una persona, ¿no? Y
sí, yo también creo que las reflexiones que se lleva la gente o lo que más nos han compartido ha sido como estas ganas de seguir buscándote tus espacios de libertad, como estas ganas de aventarte a hacer cosas, estas ganas de dejar los miedos, aunque también a la hora de atravesar estos miedos, pues también renuncias a un montón de cosas, porque de repente pues tiene su precio en este contexto social en el que vivimos. Por supuesto que la libertad a veces tiene un precio que pesa, entonces creo que esas han sido como las reflexiones más que se repiten, como estas ganas de que salen con estas ganas de querer pues como hacer cosas, y está lindo. Pues bueno, estamos bien contentísimos de estar en la muestra estatal, y pues vamos a estar este viernes 30 a las 5 de la tarde en el Teatro Vivian Blumenthal. Por ahí pueden buscar la información en Cultura Jalisco para que compren sus boletos y pues no se pierdan nada de la programación de la MED, y por supuesto que no se pierdan Expedición Ballenera a cargo de una tal Leslie.
Pues las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook precisamente como Expedición Ballenera a cargo de una tal Leslie, y el grupo Boa Viajem Teatro.
Y a mí me encuentran como Leslie Muñoz Santos en Facebook y en Instagram como Leslie-una-tal.
Pues muchísimas gracias y muchísima suerte.
Punto 5.
Ahí estuvo Index, la cápsula del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un gran saludo. Y ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Nos dice por acá Carlos Cortía Villalobos. Y también, mira, misma recomendación de mi papá, a quien le mando un saludo. Dice, vean Vacaciones del Terror 1 y 2 con el gran talento nacional Pedrito Fernández, un clásico.
¿Cómo no?
Es la muñeca,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Ahí está.
En la 2 evoluciona como un duende ahí.
Es como extraño. Digimon.
Sí, sí. Se hace más feo. Dice, en un refrigerador.
El lunes 26 fue mi cumple y sería un gusto que felicite a la dupla juvenil de la radio por excelencia. Saludos, muchas gracias.
Hombre, pues felicidades.
Oye, Carlos Cordía Villalobos, muchas felicidades.
No sé si nos está escuchando, pero precisamente el 27 de septiembre fue cumpleaños de mi queridísima hermana Magdalena Coronado, a quien quiero mucho. Ahí está. Y le mando un fuerte abrazo y espero que ya cumpla menos, porque ya estamos entrando a esa situación.
No, y mira, ya después de que uno está en los 30 o casi, casi cuando sus hermanos mayores cumplen más, eso quiere decir que tú también estás más bien.
Sí, ¿no? Claro, ¿no?
Ciclo de la vida, mi bro.
No, y ya los el sobrino ahí también, lo vas viendo cada vez más grandote, ya sabes que ya igual ya te estás encogiendo, ¿no?
Y la tía, ¿y tú pa' cuándo, mijo?
¿Y tú pa' cuándo?
Ya estamos
en eso. Ya párele.
Nos dice Pitroclio Caraleloide. Saludos, punto 5. Para esta temporada recomiendo el libro Dark Water. Son unos cuentos buenos. En el que está basado la película, no tan buena en mi opinión. El episodio de Joel de la mano peluda. Según yo es Josué, ¿no? El caso más famoso es el caso Josué. No sé si el caso Joel sea como el underground. El cómic Severed y la película La Cabaña del Terror. Ustedes échense unas recomendaciones. La siguiente semana, ya que de inicio... nos toca a nosotros, cómo no. Nos dice Roberto Verdalles Borguet. Yo pienso que para que una persona le impacte una película de terror como El Exorcista o El Conjuro, tiene que ver también algo de qué tan creyente es. Un ateo o escéptico de cosas paranormales lo ve con menos miedo que un creyente. En mi opinión, saludos, súper. Estoy de acuerdo con ese comentario, ¿eh? Sí, estoy 100% de acuerdo, porque entonces impacta como directamente a lo que tú crees que puede ser posible, sí, físicamente, vaya.
Sí,
claro. Es cierto, nunca había hecho como esta correlación de tu fe igual a qué tan susceptible eras a las cuestiones del susto o lo paranormal.
Sí, digo, pues es que yo creo que gran parte de la fe dogmática nos la meten a raíz del miedo, ¿no? Entonces es como, Diosito te va a castigar, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, en este caso, pues muchas veces las películas más tétricas pues suelen ser
castigos divinos.
Ajá, por ejemplo, Marcelino Pan y Vino. No me digan que Marcelino Pan y Vino no les sacaba unos bistotes.
La neta, yo no la veía.
Cuando el Cristo se baja de la cruz, dice.
Ah, ¿se baja un Jesus Christ de la cruz?
Sí, sí, en Marcelino Pan y Vino, ¿verdad, Angie? No, no sabía. Aquí Angie, nuestra queridísima asistente de
Angie Hernández, de la red. Parte esencial de esta radio universidad, no, que si mira este personal, se cae.
¿Sí o no, Marcelino Pan y Vino da miedo? Dice que no.
¿Sabes qué? Tú estás al revés. Tú estás al revés, Alejandro Corona. A ti te da miedo lo católico.
No, bueno, aparte. Pues, oye, ni hablemos de la Inquisición.
Óyeme, ya estamos ya muy trus, ¿eh? Estamos muy reales aquí.
A ver, aguanta, síguele, porque Angie me traje algo.
Nos dice por acá, a través del Twitter Heavy Mesa. Nada como ver al maestro de terror mexicano Carlos Enrique Taboada desde El Libro de Piedra. Hasta Veneno para las Hadas. La única que he visto de él es la del Libro de Piedra, la verdad. La vi con mi mamá cuando estaba muy morro. ¿Tú, Alejandro Coronado, has visto Veneno para las Hadas?
Híjole.
De Carlos Enrique Taboada, clásico del cine
Veneno
mexicano.
Veneno para las Hadas, no estoy seguro. Creo que sí la vi.
Y mira, dice que hay una reseña muy buena en tu canal favorito, el de Fernando Solórzano.
Claro, Fernandita. Ay, Fernando, no. La señora Solórzano.
La señora,
por favor.
Oye,
no le hablen, óyeme. No sea, le habla de esa forma a esa mujer. A esa hermosa mujer.
Nos dice Luis a través del Twitter, de lo mejor que he escuchado en los últimos años es el podcast Relatos de la Noche. Casi todos son historias enviadas por el auditorio, pero la narración es buenísima y el estilo en primera persona crea un ambiente muy inmersivo. Saludos. Pues supongo, de nuevo, con sus distancias y el respeto para los fans, es como la mano peluda nueva, ¿no?
Sí. Por ahí, pues tal vez lo que también Leyendas Legendarias podría entrar como en este cotorreo, ¿no?
Pero que es que Leyendas Legendarias desde siempre tuvo un toque chito-chito.
Quiso ser chito-chito.
Al principio sí lo era, la verdad.
Híjole, pues no, yo creo que haya cambiado su sentido del humor, más bien como que
hartos. Sí. No, ¿sabes qué? Es que más bien como que ya en un inicio fue, era espontáneo, ya ahora ya es una cuestión...
Sí, de formato, ¿no?
Ajá, así como ya tienes que meter el chiste del drogo y demás.
Sí, claro.
¿No? Saludos, sí. Saludazos.
Antes de ir al corte, fíjate que quiero mencionar que hablando de cine mexicano, por eso digo que antes de ir al corte, vi Sanctorum este martes, la pude ver en Cinépolis. Vayan a verla, obviamente no está patrocinado esto, pero es una película mexicana que pues pinta en el terror un poco, no es terror, de hecho está más cercana a la fantasía y al drama. Es cine mexicano, está dirigida por Joshua Hill. Hay que mencionar que obviamente se habló mucho mejor y a más a detalle en El Séptimo Vicio. Busquen el podcast de este fin de semana, de este sábado, el sábado que acaba de pasar, porque es una gran puesta en pantalla. Está basada en historias que se dan de una aldea que está entre el narco y el ejército. Okay. Y pues dentro de todo esto pues hay eventos sobrenaturales. Hay que mencionar que hay que tener paciencia para este tipo de películas. Por algo muy importante, no está en español, no está en inglés, está, no sé en qué lengua está hablada, supongo que...
¿Cómo se llama la película?
Sanctorum. Creo que podría ser zapoteca, la verdad es que...
ahorita lo confirmamos mentiría. Para no decir una barbaridad.
Ya la dije de cualquier forma, si no lo es, ya la dije, pero está hablada en un dialecto originario, entonces toda la película está hecha de esta forma. Todos los actores, pues son, al parecer lo hablan de manera... nativa. Entonces es una gran puesta en escena. Chequen el Séptimo Vicio de este fin de semana. Ahí el profe Quijano se aventó una buena entrevista al director. Entonces, pues bueno, chéquenlo y también traten de ver esta película, porque pues aparte se presta para la temporada. Seguramente a lo mejor ya nada va a estar la próxima semana ahí en Centro Magno y pues ya no tendrán chance de verla, quién sabe hasta cuándo y en qué plataforma, ¿no?
Mira, ahí está, que era una recomendación
mexicana.
Ahí está, México. Claro que sí. Tenemos que ir a un corte de estación, el último, así que todavía seguimos leyendo. Hay muchos comentarios, muchísimas gracias en este hashtag programa de aniversario. Así que todavía leemos sus comentarios, @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos y venimos.
Refrescante.
.5. Potente.
.5. .5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en este programa de aniversario aquí en Punto 5, 8 años al aire. Claro que sí, muchas gracias. Antes de continuar con los comentarios, Fede Ratas aquí.
Así encontramos. Como dije, dije una burrada, dije zapoteca, nada más por decir algo del sur, muy mal de mi parte. Pero ustedes saben,
aquí ya tenemos el dato,
la veracidad de la noticia, entonces nos trae así vueltos locos. Está totalmente filmada en lengua Ayuk y con locaciones de la Sierra Oaxaqueña y en Bolivia. Entonces, pues bueno, por ahí uno de los grandes, de las grandes proezas de esta película es que se grabó las escenas que están en pantalla, donde se ven campos de marihuana, son campos de marihuana reales, en donde pues su acceso fue medio complicado porque pues no le pertenecían a un empresario que declare en el SAT, vaya, ¿no?
Mira. Así que váyala a ver. Todavía está disponible. Sí. Tenemos comentarios, muchas gracias. Nos dice por acá, a través de el Facebook, el buen Carlos Cortina: le temes a la oscuridad. Eso de morro sí me daba miedo, la verdad. Le temes a la oscuridad. Era fan cuando los pocos años que tuvimos televisión por cable. Pero la neta es que sí estaba chida. Sí, sí me daba miedo, la verdad. Y Iván Rubio Garay dice: yo me asusté con El Exorcista media tarde. Desde entonces hasta Gasparín me da miedo. Saludos, chavos, por su aniversario. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Tal vez yo no vi El Exorcista en las mejores condiciones. Recuerdo que la vi en la universidad. Tuve ahí una clase libre en el poderosísimo CUCEA, a quien le mando saludos si acaso hubiera alguien egresado y o estudiante de ese poderosísimo centro universitario. Pero tuve ahí un ratito, bueno, tuve un par de horas, la verdad, y como no me quería regresar a mi casa, pues me fui ahí a ver El Exorcista y pues, bien, digo, cool. Pero como que se creó mucha parafernalia. Yo tenía como esa concepción alrededor del Exorcista. Nos dice también por acá, a través de el Twitter, Alex Dolarch: ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí algunas películas y una serie que me parecen de lo mejor que he visto de terror de siempre. Saludos. Incluiría la película En el nombre de la rosa. No es de terror por definición, pero sí genera una atmósfera terrorífica y de misterio. Ya dimos retweet a las películas que él nos recomienda. La primera es It Follows. Tú ya habías visto y recomendó It Follows,
fíjate,
¿no?
Que pensé que sí, pero justo me la acaba de recomendar Enrique Blanc. Ahorita me acaba, así en cuanto ahorita que me trajo su material.
Dijo que
It Follows del 2014, que sí, es que le gustó. Y de hecho Rotten Tomatoes la tiene con el 100% de frescura.
It Follows también recomienda The Haunting of Hill House, una serie
es la serie de Netflix que hay como una antología, que en la cual también pertenece la de La Misa de Medianoche. O sea que ahí como que repiten el elenco. Ajá. Pero son historias diferentes y creo que están basadas en libros de un mismo escritor. No recuerdo muy bien.
También recomienda The Omen, La Maldición. Si usted no se revisó la maceta buscando un 666, no creció en los...
El Demian.
Ahí está el Demian. Y por último recomienda La Llorona, film de dirigido por René Cardona.
La Llorona, no la última que hizo de los Warren.
No, mi brother.
La Llorona.
No, ay, sí, ya.
The Crying Lady.
Dice también, sobre lo que comentaban de La Mano Peluda, ¿recuerdan que antes de la televisión el programa se transmitía por la radio, en el radio por AM, y las personas se comunicaban y contaban su historia en vivo? También la serie La Hora Marcada era terrorífica, muy buena, la transmitía Televisa Salud. ¿De dónde salió mi mexicanísimo?
Pues y todos, también el
Los Tres Amigos.
Los Tres Amigos de ahí.
¿También Cuarón?
También Cuarón hizo cosas para
oye, que a Bardo me la están...
Pues ya tiene rato tuneando.
Sí, como claro. Que mi Iñárritu pues nomás no levanta el vuelo.
Pues mira, la verdad es que es un muy buen director, pero también tiene el ego muy grande ya. Oye, fíjate que otra de las que vi recientemente fue una que se llama The Sadness.
Ok.
Es una película también de horror china. Que es un poco de zombies, pero con la cual está más allegada a Exterminio, en este caso, 28 Days Later, con estas como especies de zombies rabiosos, pero pues tienen otras filias, vaya, por decirlo de alguna forma, y pues bueno, definitivamente es una película violenta y que además se engancha un poco de la pandemia actual, entonces está como, no, pues que los que no usan cubrebocas y como tirando ese tipo de, De indirectas. Y pues bueno, de cómo se hace una pandemia que convierte en zombies. Y a los médicos que nadie les hace caso, ¿no?
Ah, creo haber visto el tráiler o algo así.
Es probable ahí entre las películas como más aterradoras del...
Seguramente.
Pero pues bueno, creo que es una película que medio ya hemos visto. Tiene ahí unas cosas que a algunos podría molestarles en pantalla. Es que sí podría hacer algún spoiler si lo menciono. Pero, pues bueno, igual vale la pena checar otro tipo, o cine de otras regiones, de cine de horror de otras regiones.
Quitarnos a Hollywood de la mira.
Es que no, ya basta. Lo siguiente es la película esta, la RRR.
Ah, ¿la de India?
La India.
RRR, Rise, Roar and Revolt. Está muy buena esa película, ya la terminé de ver.
Pues yo insisto que como que le dijeron a un niño, a ver, ¿qué haría un monito de acción aquí?
Lo mismo pasa con los Avengers.
Me la pasé súper bien. Me costó. Porque es una película de 3 horas.
Y hasta yo, como mira, la recomiendo 100%.
No, y bastante gráfica, ¿eh?
A mí la antes del inicio sí me cautivó. O sea, me capturó más.
A mí me costó trabajo. Pero, pues bueno, también es porque uno está acostumbrado al cine más yankee, ¿no?
¿Dónde está el Capitán América aquí en estos momentos?
No, fíjate que sí pensé que se podrían recrear historias, o sea, mexicanas así también, ¿por qué no? Pues, porque a final de cuentas en esta película son héroes.
Pues ahí se viene ya su Batman prehispánico.
Sí, no, pero es en animación.
No, sí, pero pues iba adaptando los héroes.
¿Por qué no? Pero, sí, pues es una oleada, pues el Batman Ninja también, ¿no? Sí. Que ya salió. Pero sí, o sea, estuvo buena, aunque al final, si a mí me lo preguntas, trae como su tendencia política.
Ah, seguramente.
¿Sí
viste los créditos. Seguramente el gobierno le metió un billete.
Sí, claro, verdadísimo.
Porque, dato curioso, es la película más cara de Bollywood.
No, hasta el momento. ¿Y sabes qué? Hizo enojar a los güeros. ¡Qué racismo inverso!
¿Cómo que retratan a la corona inglesa como esclavistas?
¿Cómo que nosotros conquistamos y matamos gente a lo bestia?
Óyeme.
¿Cómo que erradicamos tribus indígenas?
¿Cómo que nos quedamos con sus riquezas?
Ay, y luego que uno es la generación de cristal.
Mira nomás.
Esa generación de concreto.
Oigan, ya tenemos que irnos. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy y en los 8 años que lleva este programa al aire. Mira, Alberto González, yo diría, si me lo permites, Alejandro, miembro fundador de este programa.
Por supuesto.
Alberto González, miembro honorífico de este programa. Miembro desde siempre.
Desde siempre he estado ahí.
Nos dice, ustedes son como el Bitcoin. Al principio no daban un peso por ustedes y ahora valen 1,000.
Oh.
Pero ya está devaluando el Bitcoin.
Tampoco es como que un gran halago, ¿no?
Oiga, no, pero ya en serio.
Como los Joanes, ¿no? Seguramente.
Muchas gracias a todos por participar siempre con nosotros, por mandar sus comentarios, sus críticas constructivas y no tanto. El detalle es que aquí seguimos y esperemos estar con ustedes muchísimos años más. De momento estamos nosotros dos aquí agradeciéndole, pero estamos seguros que todos los que han pasado por estos micrófonos, de igual manera, el agradecimiento es general y generalizado por los que hemos sido y por los que fuimos, por los que seremos y todo ese rollo. Así que, Alejandro, unas palabras de miembro fundador.
No, hombre, pues muchísimas gracias a todas las personas que durante 8 años nos han escuchado. Han soportado nuestras burradas o se han reído con nosotros de ellas. Entonces, pues bueno, ha habido altas y bajas en .5. Pero pues hemos tratado de mantener la esencia. Ahí también discúlpenos si no hemos podido entregar material tal vez de la calidad que ustedes esperan. Pero pues también pues,
mira, antes era la disculpa que era porque éramos chavos.
No, ahora es porque pues bueno.
Pues porque ahora somos adultos.
Ahora somos adultos y las responsabilidades de adultos a veces nos rebasan. Pero pues la idea es que siempre tratemos de pasar un buen rato a las 5 de la tarde, tal vez en los momentos de más estrés en la calle, si nos van escuchando.
En el tráfico.
Entonces pues regálenos una sonrisa, caballero, señora bonita.
¿Se le gustó? No nos ignore,
regálenos una sonrisa y diga que escuchó .5.
Alguna vez.
Y dígalo con orgullo.
Tus redes sociales.
@soyelcoronado. Recuerden que ahí estoy en Twitter, Instagram y por supuesto en Letterboxd. Aprendiéndolo a usar un poco más tal vez.
Mi nombre es Asael López. En Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue .5. Chao.
Cámara.
.5.
Encuentros en el espacio radiofónico.